Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Trump advierte que los misiles iraníes ya pueden alcanzar Israel y que trabajan conjuntamente con los norcoreanos. Israel es el único país de Medio Oriente que respalda el referéndum de independencia kurdo. Los judíos alemanes alarmados por los resultados del partido de extrema derecha alemán. Un exdiputado belga negacionista del Holocausto, condenado a visitar los campos de exterminios. Estos son los titulares, volveremos después con la agenda cultural, pero ahora empezamos hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido este sábado de que el nuevo misil que probó Irán con éxito este viernes puede alcanzar Israel y añadió que el régimen de los ayatolás está trabajando en dicho objetivo con Corea del Norte. «El acuerdo que tenemos no es gran cosa», agregó el mandatario en alusión al acuerdo firmado en 2015 entre Teherán y 6 potencias internacionales, entre ellas Estados Unidos, sobre el programa nuclear de la República Islámica. Este nuevo avance armamentístico se produce a pesar de que Washington ha impuesto los últimos meses varias tandas de sanciones contra entidades e individuos iraníes vinculados con el programa de misiles de Teherán. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, calificó la prueba de provocación a Estados Unidos y de amenaza al mundo entero.
Sí, son misiles. El último que han probado es un misil que ha funcionado a 2.000 kilómetros. Ese radio de acción, evidentemente, llega a Israel, pero no solamente llega a Israel. Y esto es más preocupante igual para Estados Unidos, porque también llega a Arabia Saudita, y llega a Egipto, y llega a todos los potenciales enemigos de Irán en esta guerra civil encubierta, guerra civil musulmana encubierta, que va mucho más allá de los límites de Siria, que dice el presidente Assad que ya la tiene casi controlada esa guerra. Pues esa guerra no está controlada, y la que menos controlada está es la guerra civil musulmana entre suníes y chiitas. Por un lado, liderado por Irán, a veces delegando en ejércitos de otros países para que hagan el trabajo sucio, o a veces a través de milicias. Por ejemplo, las tropas que combaten en Irak contra el Daesh, pues generalmente son tropas iraquíes, pero están muy reforzadas con milicias iraníes. Y también las tropas que combaten en Siria contra los, no solamente contra Daesh, sino también contra otras milicias, incluidas las de la oposición al gobierno, también están controladas y dirigidas por Teherán, por Irán, y a través de ejércitos subsidiarios como los del grupo terrorista chiita Hezbollah, que combaten en Siria y que controlan políticamente Líbano. Por el otro lado está esta coalición de gobiernos musulmanes de Oriente Medio, gobiernos árabes, que han formado un frente, una coalición justamente en contra, liderados más que nada por Egipto y Arabia Saudita. Y ahora ellos están bajo el radio de acción de una posible futura bomba atómica iraní, que aunque de momento no la tengan de diseño propio, sí que tienen los misiles del alcance apropiado, y por otra parte sí que tienen una alianza secreta, entre comillas, porque ya de todo el mundo es conocida, con Corea del Norte. Cada uno de ellos complementa lo que el otro no puede hacer. Corea del Norte ya ha desarrollado lo que es la bomba nuclear y ha realizado pruebas que demuestran que ha funcionado. Y por otra parte, Irán se ha especializado en el desarrollo de los misiles balísticos de largo alcance. Con lo cual, pues estamos en una situación muy comprometida, tanto por Corea del Norte como por Irán, cuyos líderes igual no nos parecen tan payasescos como Corea del Norte, pero que amenazan la paz del mundo o la situación del mundo, si es que esto se puede llamar paz o no, eso da igual. Pero la cosa se puede poner mucho peor si los que determinan la agenda de lo que va a ser el futuro son personas como los líderes de estos dos países.
Israel es el único país de Oriente Medio que respalda el referéndum de independencia del Kurdistán iraquí convocado para el lunes 25 y ve en la creación de un Estado kurdo un futuro aliado frente a enemigos comunes en la región. Según expertos, ello responde a que Israel tiene más flexibilidad para posicionarse que otros países y a que tanto kurdos como israelíes sufren un aislamiento en la región. Se calcula que los judíos de origen kurdo en Israel ascienden a 200.000. Por su parte, el vicepresidente iraquí, Nuri al-Maliki, dijo que su país no permitirá la creación de un segundo Israel en el norte de Irak.
Sí, no entiendo muy bien a qué se refiere un segundo Israel en el norte de Irak. Igual piensa que los kurdos son judíos. Pues no, le vamos a recordar al señor al-Maliki que los kurdos incluso son musulmanes. Lo único es que culturalmente no son árabes, de la misma manera que los turcos son musulmanes y no son árabes y gobernaron y dominaron todo el mundo árabe a través del Imperio Otomano durante los últimos 5 siglos o desde el siglo XV hasta el siglo finales del siglo XIX, y que del mismo modo hay países como Indonesia, etcétera, que no son árabes y que son musulmanes, pero siguen siendo musulmanes, también los kurdos. Y Israel, esta simpatía que tiene hacia el Kurdistán, no es una simpatía coyuntural que, dada la situación que hay, suníes, chiitas y que esto que lo otro, pues ahora están con los kurdos. Israel ha estado apoyando la liberación del pueblo kurdo incluso desde antes de la Guerra de los Seis Días de los años 60, en que, por ejemplo, reconquistó la Jerusalén Oriental y los otros territorios que habían sido conquistados por el ejército egipto y jordano. Lo que quiero decir es que la simpatía y la amistad entre los kurdos y los israelíes viene de mucho más atrás y es mucho más estructural que coyuntural. No tiene nada que ver con que en este momento sea se den el caso para que coincidan los intereses. E incluso, como digo, en los años 60, cuando Israel no estaba apoyado por Estados Unidos, cuando en esa época pues la única potencia mundial que le hacía un poco de caso era Francia, por ejemplo. Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, evidentemente el Kurdistán iraquí es solamente una parte mínima de lo que es el Kurdistán y es muy probable que, a pesar de que el referéndum arroje un resultado absolutamente aplastante, pues ello no tenga repercusiones internacionales, a menos que alguna potencia mundial les eche un cable y impulse su causa, que la única que podría hacerlo sería Estados Unidos, porque ni Rusia ni China están interesados y menos las otras potencias regionales del Oriente Medio. Así que bueno, nuevamente Israel se encuentra en minoría en esta zona, pero una minoría que no tiene miedo a demostrar sus amistades verdaderas y sus simpatías como la que tiene hacia otros pueblos que son musulmanes, como son los kurdos en este caso o, por ejemplo, los drusos en el norte del propio Israel.
Los judíos alemanes están alarmados por la subida y entrada en el Parlamento alemán del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AfD, que se posicionó como tercera fuerza nacional tras obtener el 12,6% de los votos. Este partido, el primero de extrema derecha que entra en el Parlamento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, niega ser racista a pesar de su marcado carácter xenófobo. En la actualidad hay en Alemania unos 200.000 judíos. A pesar de la reputación de tolerancia, los datos oficiales muestran un aumento de los crímenes antisemitas reportados a la policía del 4%, la inmensa mayoría de ellos vinculados al extremismo de derecha.
Sí, y sobre esta noticia no voy a hacer muchos más comentarios porque hemos dedicado un programa especial, una entrevista con el periodista Uwe Schelle, sobre analizando cómo queda Alemania después de estas elecciones y qué significa el ascenso de AfD para Alemania y especialmente para la minoría judía que vive en el país.
El exdiputado belga del derechista Partido Popular, Laurent Luis se ahorrará 18.000 euros de multa, una condena de 6 meses de prisión y 6 años de inhabilitación para ser elegido en cargos públicos a cambio de visitar un campo de concentración cada año durante 5 años para escribir después un texto sobre las emociones que le causó el recorrido. Así lo ha decidido la justicia belga, que vigilará las visitas a Luis a las instalaciones de Auschwitz, Birkenau, Majdanek y Treblinka en Polonia y Dachau en Alemania. Una frase escrita en su blog le costó en 2015 la condena de los tribunales. Es verdad que Jean-Marie Le Pen ha dicho que las cámaras de gas no eran más que un detalle de la historia de la Segunda Guerra Mundial, y eso puede impactar. Pero meditándolo un poco, ¿es eso mentira?, escribió Luis. El antaño parlamentario ha pedido perdón a todos aquellos que se sintieran heridos por su comentario y, haciendo buena su fama de irreverente, ha bromeado con la decisión de enviarle a los campos de concentración. No me queda más que ir a hacer reportajes a los campos de la muerte. Sin duda, la corte ha premiado mi talento como escritor.
Bueno, el señor Laurent Luis está contento, dice, porque se ahorra la multa y los 6 meses de prisión y los años de inhabilitación para cargo público, y lo único que tiene que hacer es acudir a estos campos de concentración. Y dice que lo va a hacer encantado. Lo que todavía no se sabe, y eso habrá que ver, es qué es lo que va a escribir cuando salga de visitar esos campos de concentración. Si realmente va a quedar, le va a hacer el mismo efecto que visitar una playa del Caribe, o que le va a remover algo más, y eso pues o se traducirá que los textos trasluzcan asumir el error que ha tenido con esas expresiones, o por otra parte asumir que la gente que lo lea vea en él a alguien incapaz de sentir la más mínima empatía por el desastre y la violencia y la inhumanidad que se ha puesto de relieve en esos campos de la muerte.
Bien, pues esta era la última noticia que comentábamos hoy aquí en Radio Sefarad. Ahora hacemos una pausa y volvemos con la agenda cultural. Vamos ya ahora sí con la agenda cultural de hoy. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Muy bien. Hola a todos.
Hola. Bueno, comenzamos esta semana, después de las noticias de los lunes, con noticias y con cultura, con sociedad. ¿Qué nos traes? La tercera Bienal de Arte Contemporáneo Judío de Jerusalén.
Comienza esta tercera Bienal de Arte Judío Contemporáneo en Jerusalén, como bien has dicho. Comenzará el día 1 de octubre y se extenderá hasta el 16 de noviembre. En la capital de Israel. Contará con cerca de 200 artistas profesionales de Israel y de todo el mundo que participarán en docenas de exposiciones e instalaciones en 8 sedes alrededor de la ciudad. O sea, está ocupada Jerusalén por el arte contemporáneo judío. La Bienal de Jerusalén explora la intersección entre el arte contemporáneo y el mundo judío, y el contenido en este caso tiene que ver con las cuencas hidrográficas. Han puesto como ese
tema, ¿no?
Ese tema para que los artistas, bueno, pues muestren sus obras. Después de 2 bienales anteriores e invitaciones para exhibir arte judío contemporáneo en todo el mundo, esta bienal, la tercera, pondrá el foco, como les decimos, en el concepto de cuenca hidrográfica, examinándolo desde una perspectiva literal, metafórica e incluso histórica. Y se expresa en temas tan diversos como la identidad judía, la emigración y los refugiados, tales como la Declaración Balfour, de la que se cumple el aniversario, incluso las elecciones presidenciales de Estados Unidos. O sea, la temática
muy diverso, ¿no?
Es muy variada, girando en este lema de las cuencas hidrográficas. El fundador de esta Bienal, Rami Oseri, ha declarado que la Bienal de Jerusalén ofrece un escenario para artistas profesionales, desde seculares hasta ultraortodoxos, que se refieren a su pensamiento, espíritu, tradición o experiencia judía.
Bueno,
así que estamos de enhorabuena con esta Bienal tan importante, tan interesante.
Pues sí, bienvenida como el agua que llegue. para llenar las cuencas, al menos de aquí, de Sefarad, que están un poquito vacías.
Uh-huh. Bueno, nos situamos en Sefarad para hablarles de la inauguración en Córdoba del taller y la exposición Leer y Escribir con Ana Frank. Hace un tiempo ya, en 2014, la responsable, una de las responsables de la Casa de Ana Frank aquí en España, nos habló de esta exposición que ahora se presenta en Córdoba. Forma parte del programa del Quinto Otoño Sefardí de la localidad andaluza. Está promovido por la Red de Juderías de España Caminos de Sefarad y cuenta con la colaboración de la Fundación Ana Frank. El primero de los talleres con el que se pretende dar a conocer o ahondar en la historia de Ana Frank, en el personaje y en los hechos históricos, nos hace reflexionar sobre estos hechos tanto del pasado como actuales, fundamentados en discriminación por diferencias culturales o étnicas y la estimulación de la lectura y escritura partiendo del diario, del diario de Ana Frank. En este sentido, se va a ofrecer un visionado, el visionado de un video reportaje sobre Ana, al que sigue un taller con la ayuda de un cuadernillo de trabajo donde los alumnos y alumnas que visitan la exposición irán reflejando sus propias impresiones sobre la vida de Ana Frank. Hay que destacar que esta exposición y taller estará en Córdoba hasta el día 13 de octubre y después viajará a Lucena, León, Segovia, Hervás, Plasencia, Toledo, Calahorra y Estella Lizarra.
Bueno, ciudades todas ellas pertenecientes a la red de juderías.
Sí.
Muy bien, pues nada, veremos cómo se desarrolla.
Es una, es un taller y una exposición muy, muy buenos, con pensados para que los más jóvenes se aproximen a la figura de Ana Frank y a su significado, y seguro que van a aprender mucho.
Bueno, pues esperamos que así sea. De momento le da la bienvenida a Córdoba. Bueno, ¿para cerrar?
Pues para cerrar, una muy buena noticia, y es que El Jugador de Ajedrez, la película que nos presentaron su director y su productor aquí
por ahí el cartel
en Radio Sefarad, bueno, pues se ha alzado con el premio a Mejor Banda Sonora en el Festival de Montreal.
Bueno, enhorabuena.
Festival de Cine. Optaban a Mejor Actor y Mejor Película, clausuraban el festival y bueno, ha ganado esta música maravillosa que fue grabada en Budapest.
Bueno, pues
les ponemos el enlace de nuevo para que recuperen esa entrevista en la que les hablábamos
del
la película
de,
El Jugador de Ajedrez.
Muy bien, pues con esa sintonía no nos despedimos con la nuestra, pero bueno, que sepan que ha sido nominada esta película y desde aquí les felicitamos.
Enhorabuena y hasta mañana.
Hasta mañana, Raquel.